Tramas, 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 tramas.
Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor.
Y su marcha de gigantes ya no se detendrá.
Comunica con la gente,
Me doy cuenta de que mi pronunciación en español consternaría a cualquier foniatra.
Y algunos imberbes pretenden tener más mérito.
No llores, señor ministro.
¿Dónde están nuestros hijos? ¿Vivos o muertos?
Es un incógnito, es un desaparecido.
Por favor, ayúdennos.
No tiene entidad, no es nada. No
es tu viejo adversario, me pidió un amigo.
¡Representa mi batalla!
¡Felices Pascuas! ¡La casa está en orden!
¡Que depositó dólares a
Pero dame vida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer.
Le cortaron las piernas a mí, le cortaron las piernas a mi familia, que estaban al lado mío.
Señores jueces, señores jueces, nunca más, nunca más.
Tramas. Sentido. Con sentidos.
Hoy, concentración y extranjerización del capital en la Argentina reciente, con Andrés Weiner.
No es una novedad, Andrés, pero todo oficio, toda profesión se va cargando de terminología propia, se va cargando de frases que hasta a veces forman parte de un circuito cerrado, solamente las comprenden y por supuesto también las utilizan aquellos que pertenecen a ese grupo, a ese colectivo. Y menciono esto porque muchas veces en el comienzo de estas conversaciones le contamos a este otro, a esta otra, que a partir de ahora está escuchando esta nueva conversación, lo que nos gusta llamar la cocina de este diálogo, en qué pensamos antes de estar sentado frente a frente, qué leímos antes de tu trayectoria profesional y o en la producción de textos. Y en este caso aparecen, y seguramente van a aparecer muchas veces a lo largo de este rato, algunas palabras que se utilizan en el léxico de los economistas, de los analistas de los procesos económicos, y de tanto utilizar a lo mejor la opinión pública, eso que se llama opinión pública, o de tanto escucharla, a veces pierde el sentido. Y la pregunta inevitable entonces es: ¿de qué hablamos cuando hablamos de algo? Y yo acá anoté un par de qué hablamos cuando hablamos de algo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de balanza de pagos? ¿De qué hablamos cuando hablamos de políticas de estabilización que pueden incluir la devaluación de la moneda, el dólar alto, elevación de las tasas de interés? Todos términos que, no sé si coincidís, parece que tienen una permanencia en la presencia mediática cotidiana, y muchas veces la gente, el ciudadano y la ciudadana de pie, lo sufre. Lo sufrimos. ¿Por cuál querés empezar de todas estas?
Es así, Oscar, como decís vos, y muchas veces, de hecho, no se busca que sean términos inteligibles para la mayoría de la población, digamos, ¿no? Porque se supone que es un léxico de expertos. Pero en realidad estamos hablando de la economía, no es más que una ciencia social, y en definitiva estamos hablando de cuestiones que atañen a, no cosas, sino relaciones entre personas, grupos sociales, clases. En ese sentido, digamos, planteado, nosotros los usamos, ¿no? Hablábamos, por ejemplo, de balanza de pagos, nos estamos refiriendo a grandes rasgos a todo, una cuenta, una hoja básicamente donde queda registrado todas las transacciones que hace un país con el resto del mundo, ¿sí? En este caso la Argentina.
Andrés Weiner, doctor en ciencias sociales.
Entonces todas las transacciones que son monetarias, por supuesto, ¿no? Digamos, que tienen que ver con básicamente, para que se entienda, el ingreso y salida de dólares. No son solo dólares, hay otras monedas que operan como divisas, pero fundamentalmente dólares, ¿sí? Quedan registradas ahí, bajo distintos conceptos. Ahí tenemos todo lo que entra y sale, por ejemplo, por exportaciones e importaciones, tenemos todo lo que ingresa por inversión extranjera, tenemos todo lo que ingresa a través de la deuda, digamos, los préstamos, y también lo que se paga, ¿no? Tanto del capital como de los intereses de la deuda. Tenemos las utilidades que, por ejemplo, remiten las empresas transnacionales a sus casas matrices. Todas las transacciones, por ejemplo, lo que gastan los turistas argentinos en el exterior, o todo lo que tiene que ver con compra de pasajes, todos los servicios también que se pagan del exterior, todo queda registrado ahí, digamos, todas las transacciones que hace el país con algún país que no es el nuestro y que por lo tanto se hace en otra moneda, digamos, ¿no? Básicamente es eso. Después hay adentro, claro, digamos, definiciones más técnicas, por ahí con mayor detalle, mayor complejidad, pero no es más que eso la balanza de pagos. Lo que pasa es que nuestro país tiene un rol central, digamos, ¿no? Y como en tantos otros países, digamos, de lo que llamamos la periferia, y que tiene que ver con países en los cuales básicamente dependen de otras monedas para poder comerciar, endeudarse, digamos. No emiten las monedas que se usan en general en estas transacciones, digamos, ¿no? Uno quiere comprar bienes producidos en otro país o quiere endeudarse o lo que sea, lo va a tener que hacer con otro país en una moneda que no es la propia, típicamente el dólar.
Desde la historia argentina del siglo XX en adelante, probablemente esa haya sido la constante, el dólar.
Efectivamente.
El endeudamiento.
Efectivamente. Y es algo muy importante para nuestro país porque justamente la economía argentina tiene un problema que ya es histórico, que tiene 60, 70 años, y que es que para crecer necesita generar dólares. Porque es bastante largo y complejo, pero digamos, necesita generar dólares, por ejemplo, porque necesita importar insumos y bienes de capital, maquinaria que no produce, para poder producir otro tipo de bienes que si no, no puede. Entonces, históricamente necesita dólares y esto ha limitado, digamos, si la Argentina no tiene esos dólares, no puede crecer todo lo que podría, digamos, potencialmente.
El dólar americano, en su valor adquisitivo, no es, diremos, el valor fiduciario escrito en el billete, porque está sobrevalorado sobre eso. Y esto se comprueba muy fácilmente. Hay una ley fiduciaria de los Estados Unidos que dice que al que va al Banco Federal le entregan el oro correspondiente al billete que entregue. De manera que el país recibe como beneficio un 30 o 40% del empréstito. Pero después el pueblo tiene que pagar los 100 millones de dólares más el interés.
Tramas.
Y las vías de ingreso para esos dólares, digo, para quien a lo mejor ahora está escuchando y se plantea, bueno, hay unas que parecen muy obvias, las exportaciones,
sí.
Y hay otras que a lo mejor son menos visibles para, insisto, esa frase que a veces se presta a equívocos y que tanto se utiliza y que es la opinión pública.
Mira, aparte de las exportaciones, que, digamos, eran el elemento central quizás hasta mediados de la década del 70, básicamente buena parte o la mayoría de los dólares, inclusive, bueno, ni hablar hasta la década del 50 que ingresaban, eran vía exportaciones. A partir de fines de la década del 50 empieza a tener más importancia, no es que no existía, pero no era muy importante, lo que se llama el ingreso de inversión extranjera directa, que es básicamente las inversiones que hacen empresas transnacionales en el país.
Sí. Aquello que ustedes denominan, porque he leído distintos trabajos, entre los cuales vos sos autor o coautor, es la denominada extranjerización de la economía.
Así es.
¿Vamos por ahí?
Sí.
Vamos por ahí.
Perfecto. Bueno, justamente la extranjerización de la economía mide qué peso tienen las empresas extranjeras sobre el conjunto de la economía, ¿sí? O bien puede ser también, muchas veces lo medimos con respecto a las empresas más grandes del país, lo que nosotros denominamos la cúpula empresaria, ¿no? Y esto tiene que ver justamente con este ingreso de inversión extranjera directa. Cuanto más inversión extranjera directa hay, más peso empiezan a tener las empresas extranjeras. Esto es un proceso que no es lineal, digamos, tiene idas y vueltas, pero la economía argentina ha tenido inversión extranjera directa desde lo que llamamos la economía moderna, ¿no? Desde fines del siglo XIX, pero con distintas características. En general, antes estaba orientada a todo lo que tenía con la producción agropecuaria, básicamente con comercialización, la infraestructura. Esto empieza a cambiar a fines de la década de los 50, sobre todo con el gobierno desarrollista de Frondizi, cuando empiezan a entrar mucha inversión extranjera directa a la industria, ¿no? Y ahí, por ejemplo, se instalan, por ejemplo, las grandes empresas automotrices, que muchas de ellas las tenemos hasta hoy, grandes empresas siderúrgicas, petroquímicas. Ahí hay un primer, momento de fuerte extranjerización de la economía, sobre todo lo que tiene que ver con una actividad que venía desarrollándose ya desde la década del 30, que es la industria. Y después tenemos otra oleada de extranjerización muy fuerte en los 90, que está asociada, en primer lugar, a la privatización de las empresas públicas, que básicamente son empresas estatales que, si bien son adquiridas por consorcios, es decir, consorcios formados por empresas extranjeras y grandes empresas locales, terminan siendo, por lo general, controladas por las empresas extranjeras. Muchas veces las empresas locales terminaron vendiendo su participación en estas empresas. Y, empieza paralelamente, pero a continuación también, sobre todo en la segunda mitad de la década de los 90, hay una muy fuerte extranjerización ya no de las empresas estatales, sino también de empresas privadas locales, ¿no? Las grandes marcas, las grandes empresas.
Hay nuevos actores que compran paquetes accionarios de esas empresas.
Sí, o la totalidad. Una de las primeras empresas emblemáticas de la Argentina, Terrabusi, por ejemplo, se vende en el año 94, y así un montón otras, ¿no? Y esas empresas tradicionales van, cediendo ese terreno. Esto no quiere decir que aquellos que venden la pasen mal, ¿no? Tienen otras inversiones, en muchos casos la fuga de capitales, o invierten en otros sectores, pero lo que se va viendo y se consolidando en la década de los 90 es, sobre todo dentro de las grandes empresas, un avance fenomenal de las empresas extranjeras, del peso de las extranjeras. Y esto tiene que ver, se miden tanto en las ventas, ¿no? El peso de las ventas de estas empresas, como por ejemplo también en las exportaciones, ¿sí? Empiezan a tener un peso creciente en las exportaciones, no solo de la cúpula empresaria, sino del país, porque las exportaciones en el país, nuestro país, están muy concentradas y la cúpula empresaria representa una proporción muy importante, mucho más, casi dos tercios de las exportaciones, no, más de dos tercios de los
más de dos tercios.
Sí. Y las empresas extranjeras, sí, tienen un peso muy importante dentro de estas grandes. De hecho, no me acuerdo exactamente ahora el nivel, pero llegan a explicar más o menos en algunos años alrededor del 50-60% de las exportaciones de todo el país. Unas pocas empresas, son 60 más o menos, ¿no? De esa manera, hay estos dos procesos, pero sobre todo este último, muy fuerte de extranjerización, que tiene un nuevo pico, podríamos decir, en el año 2002, en la crisis, donde algunas empresas locales desaparecen y también ganan peso estas empresas por ser exportadoras. Es un contexto donde a prácticamente todas les van mal, salvo a las exportadoras. Y a partir de ahí empieza un proceso de morigeración de extranjerización, pero no se reduce significativamente. Quedan niveles más altos que lo que tenía previo a la crisis de fines de la década de los 90.
El 17 de agosto de 1989 se sancionó la Ley 23.696, conocida como Ley de Reforma del Estado, que permitió la privatización de un gran número de empresas estatales y la fusión y disolución de diversos entes públicos como YPF, Ferrocarriles Argentinos, Aerolíneas Argentinas y las empresas de agua, luz y gas.
El mandamiento 1 dice así: nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado.
Las privatizaciones propiciaron un fuerte proceso de concentración y centralización del capital que se reflejó en la desintegración y desarticulación del sistema productivo argentino.
¿Sabés que sobre este aspecto particular, este capítulo que lo podríamos titular robando, hurtando generosamente, ese término, la extranjerización de la economía. Vamos a volver, porque estás hablando de la década del 90 y hoy, en este tramo del siglo XXI, estamos hablando de, en el contexto nacional, de la vuelta a los 90, para tratar de determinar cuántas similitudes y diferencias hay con ese contexto histórico. Pero yo, antes de pasar a ese punto, te pido agregar, dentro de esas palabras de qué hablamos cuando hablamos de, porque me parece que está vinculado con esa descripción que estuviste haciendo al comienzo de las transacciones comerciales y la fuerte dependencia con la moneda estadounidense. Para la vida cotidiana, dólar alto, ¿qué significa?
A ver, el dólar alto en general, en realidad son pocos los periodos en la Argentina en que se ha podido sostener un dólar real alto. Digamos, esto es así, uno de ellos fue tras la salida de la convertibilidad, proceso que duró más o menos hasta 2007-2008, ya después no era tan alto y cada vez menos. En términos reales, no el número de cuando hablamos, ¿no? Dólar alto implica básicamente, para decirlo rápidamente, salarios bajos de alguna manera.
Es decir, que la vinculación entre algo que está ahí arriba, el dólar, se corresponde con algo que está ahí abajo, el salario.
Efectivamente, porque lo que se busca en general, al devaluar la moneda fuertemente, es básicamente bajar el costo salarial en términos internacionales. Obviamente, porque baja en dólares, no el salario, pero también en términos internos, porque en general la historia argentina, por su propia estructura productiva y un montón de factores que, digamos, no podemos analizar ahora, las devaluaciones se trasladan, ¿sí?, con más o menos intensidad a los precios. Esto es así, digamos, ¿no? Salvo para la actual conducción del Banco Central, para casi todo el mundo esto es claro que es así. Y entonces, eso lo que hace, por lo menos en un primer momento, es generar una pérdida de poder adquisitivo de los salarios. Eso es así. Y esto tiene que ver, por ejemplo, con que buena parte, por ejemplo, de lo que comemos, ¿sí?, de nuestra alimentación,
sí,
son productos que también se exportan. Entonces, lógicamente, si al exportarse aumentan su precio en pesos, porque aumenta el valor del dólar, van a aumentar los precios a nivel interno. Esto es así. Salvo que, por ejemplo, se impongan retenciones a las exportaciones que busquen generar un desacople entre los precios internos y los externos, aunque sea parcial. Pero si no hay nada de esto, en principio, esto se traslada automáticamente a los precios. Obviamente, a todo lo que es importado, desde ya también aumentan los precios. Entonces, esto básicamente es, devaluación es sinónimo a bajar el costo laboral, bajar los salarios. Y obviamente en términos internacionales ni hablar, digamos, ¿no? Eso es casi automático. El tema es que, ¿en qué medida se logra sostener en el tiempo un dólar alto, llamémoslo alto, o no? Ha estado demostrado históricamente, y por suerte, digamos, ¿no?, que la capacidad de reacción de los trabajadores, los asalariados, para reclamar estas pérdidas, más toda otra serie de factores, va llevando de a poquito, ¿no?, vía, en general, inflación, a que ese dólar alto se vaya licuando, ¿no?, y vaya encontrando otros valores que no son. También tenemos periodos de dólar bajo, hemos tenido.
Andrés Weiner es doctor en Ciencias Sociales y magíster en Economía Política con mención en Economía Política Argentina por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y licenciado en Sociología, recibido en la Universidad de Buenos Aires. Weiner es investigador del área de Economía y Tecnología de la Flaxo y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET.
No. Claro, porque la pregunta inevitable ahora pasaba por ahí. Dólar alto, pero también está esa otra demanda.
Es así.
De sectores, distintos actores, que la etiqueta con la que se identifican es dólar bajo. ¿Y ahí cuál es el juego de la economía y su impacto en la vida cotidiana?
Bueno, lo que genera, a ver, el dólar bajo, por ejemplo, en los 90 típicamente, uh-huh. también hacia fines, digamos, de la última gestión de Cristina, y por lo menos hasta hace poco también se decía que el dólar estaba atrasado, es muy difícil establecer un valor del dólar, pero a grandes rasgos, si uno ve históricamente y distintos indicadores, puede decir, bueno, está más o menos atrasado o no. El dólar bajo supone, por lo contrario, en términos de los salarios en términos de dólares, digamos, no supone salarios altos en dólares. Ahora, esto tiene ventajas y desventajas. Ventaja, por ejemplo, es que, en general, digamos, suelen recuperar cierto poder adquisitivo a los salarios, por ejemplo, con el tema de los alimentos que decíamos. Los alimentos,
claro, ahí sería al, estar, claro el
al
ejemplo,
revés, ¿no?
Claro.
Baja el precio, los alimentos. Ahora, lo que sucede también es que, digamos, se vuelve más difícil competir a nivel internacional, es decir, las exportaciones sobre todo. Y también, sobre todo, lo más importante es que favorece, abarata los productos importados. Y sobre todo los productos importados que compiten con la producción local. Entonces esto suele terminar deteriorando a mediano o largo plazo el empleo. ¿Por qué? Porque tenés, como estamos teniendo ahora, como tuvimos en los 90, ¿no? Muchas importaciones, pero ya no de insumos que necesita la industria para fabricar solamente, digamos. Eso existió siempre.
Sino ya el objeto manufacturado. Sino
ya, claro, el bien de consumo final, uh-huh. digamos, ¿no? Que reemplaza a la producción local. Y eso significa, inevitablemente, en general, si no hay un proceso de reconversión productiva, que en general no ha habido, no son acompañados por el Estado y no se producen en tiempos muy cortos, desocupación, digamos, ¿no? Aumento de la desocupación. Entonces, está esa variable. Ahora, lo que me parece interesante, si me dejas agregar, es también ver un poquito de quiénes se benefician, más allá de qué sucede con los asalariados, que sabemos que se benefician por un lado, pero pierden por otro. Cuando hay un dólar alto, bueno, pierden ingresos en términos de poder adquisitivo, sí. pero en muchos casos favorece, como fue tras la salida de la convertibilidad, la recuperación del empleo. Uh-huh. Entonces también se beneficia por ese lado. Pero dentro de lo que llamamos, digamos, el sector capitalista, dentro de los empresarios, también hay distintos efectos, ¿no? Porque un dólar alto, llamémoslo, beneficia a aquellos que están sobre todo vinculados al comercio exterior, a las exportaciones, ¿no? Básicamente lo que hace es incrementar sus ganancias.
La devaluación es la pérdida del valor nominal de una moneda corriente frente a otras monedas extranjeras. Esta devaluación de una moneda puede tener muchas causas, entre otras la de una falta de demanda de la moneda local o una mayor demanda de la moneda extranjera. Lo anterior puede ocurrir por falta de confianza en la economía local, en su estabilidad, en variables propias de la misma moneda, entre otros. El proceso contrario a una devaluación se conoce como revaluación.
Cuando decís, Andrés, aquellos que están vinculados, sí. que son sectores intermediarios, son sectores productores, ¿exactamente de qué estás hablando? Bien. Y sigo con esta línea de qué hablamos cuando hablamos de...
Sí, por un lado, hay que incluir desde ya a buena parte de los productores agropecuarios, uh-huh. ¿sí? Sobre todo la región pampeana, digamos, que son los tradicionales, digamos, el grueso de las exportaciones están concentrados ahí. También a los comercializadores de esa producción, que son grandes empresas transnacionales.
Transnacionales también.
Sí. Claro. Y también otros sectores que están vinculados, digamos, de alguna manera a la exportación. Por ejemplo, sectores industriales que tienen que ver, por ejemplo, con la producción de a determinados insumos, o por ejemplo, tubos de acero sin costura, toda la producción agroalimentaria. Uh-huh. Sí. Después, algunos otros sectores vinculados de alguna manera, no tanto por la exportación, pero sí con sus ingresos dolarizados. Y depende cada coyuntura. También, por ejemplo, en el 2002 hubo muchos beneficiados que lo que habían hecho era haber fugado dólares, divisas, en la etapa anterior, cuando estaba el 1-1, ¿sí? Y luego de la devaluación traen esas divisas fugadas y pueden... o pagar deudas licuadas, digamos, ¿no? Que no, prácticamente pierden su valor, o comprar otras empresas muy uh-huh. desvalorizadas, ¿no? Hay muchos casos de esos, ¿no? Por ejemplo, el grupo Clarín fue uno de los que más había fugado en los últimos años y luego utiliza esa plata que había fugado para expandirse notablemente y saldar sus deudas en el sector financiero, etcétera. Ahora, dentro de digamos, de los que se beneficiarían con un tipo de cambio bajo, llamémoslo. Por lo general se suele ubicar, depende de la coyuntura, pero más bien el sector financiero está siempre interesado en que la moneda sea más estable, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente como, digamos, su negocio es el dinero, si se desvaloriza el dinero, se desvaloriza claro, también sí. sus activos, ¿no? Y también porque se vuelve más difícil pagar las deudas en moneda extranjera, en dólares, digamos, ¿no? Si yo devalúo, se me hace más caro pagar esa deuda, y siempre están interesados, ¿no? Sobre todo en los acreedores externos, digamos, ¿no? En poder cobrar. Entonces, la devaluación claro. genera más dificultades en este sentido. Y después, hay otros sectores que depende de la coyuntura, ¿no? Por ahí, sobre todo lo que tiene que ver con sectores de servicios.
Que también se benefician con este...
En algunos casos se benefician...
Estado de cosas, ¿no?
Y, digamos, ¿no? Porque, bueno, no están atados a la competencia externa, porque uh-huh. no se intercambian y se ven beneficiados por el incremento del poder adquisitivo que supone. Hay que analizar cada coyuntura concreta, pero lo importante es tener en mente que no es neutral, digamos, ¿no? Que hay algunas, digamos, fracciones, digamos, ¿no? Llamémoslo de la clase capitalista que se benefician, otras que se benefician menos o se perjudican. En general, los que siempre se terminan perjudicados son las clases asalariadas, digamos, ¿no? Eso en general es así.
Por lo menos para mí el dinero es lo primero.
Por lo menos para mí el dinero es lo primero.
Por lo menos para mí el dinero es lo primero.
Por lo menos para mí el dinero es lo primero.
Hoy, en Tramas, concentración y extranjerización del capital en la Argentina reciente, con Andrés Weiner.
Por lo menos para mí el dinero es lo primero. Por lo menos para mí el dinero es lo primero. Por lo menos para mí el dinero es lo primero. Quiero que mis bienes todo el tiempo estén en alza. Tener mil Rolls Royce y pesar oro en mi balanza. Mi cadena golf, un mayordomo y una esclava, un personal trainer, un sirviente, una criada.
Por lo menos para mí el dinero es lo primero. Por lo menos para mí el dinero es lo primero. Por lo menos para mí el dinero es lo primero. Por lo menos para mí el dinero es lo primero. Y poder comer manjares que nunca he probado. Tener un castillo y usar hoteles muy caros. Usar de papel higiénico billetes rayos. Y poder tener así mi océano privado.
Por lo menos para mí el dinero es lo primero.
Por lo menos para mí el dinero es lo primero.
Por lo menos para mí el dinero es lo primero.
Por lo menos para mí el dinero es lo primero.
Quiero tener todos mis dientes de oro y diamante. Para que todas conmigo así quieran casarse.
Un parque de diversiones solo para mí.
Y antes de morirme que me guarden en un freezer.
Pero yo no tengo nada que comer.
Yo no tengo casa como podrás ver.
Duermo en tu vereda y te pido a vos
que siempre que puedas me ayudes, por favor.
Hay más tramas en la red www.tramasradio.blogspot.com.